Que salgan los puntitos, iniciamos la grabación. ¿En qué punto quedaste la semana pasada? Pues ahora lo vemos. Furdiales, no te preocupes. Venga, aquí tenemos. Tenemos a los onliners. ¿Lo veis esto o no? Yo lo tengo de espaldas, pero bueno, pues se ve más o menos. Fijaos, nos quedamos en que habíamos visto ya los sistemas de neurotransmisión dopaminérgica, lo que viene en el texto que tenéis que controlar, las principales vías, los receptores de dopamina. Bueno, en general, que acordáis que estaba la hipótesis dopaminérgica de exceso de dopamina en la vía mesolímbica, que mimetizaba de alguna manera los síntomas. Sabemos que en realidad es una rama de esa vía, que esa vía es más compleja, porque igual que una rama está hiperactivada, que da lugar a esa hiperactivación de esa vía mesolímbica, que conecta área tegmental ventral con núcleo accumbens, es el correlato neurológico de la psicosis y las alucinaciones, vamos, de las alucinaciones y los delirios en la psicosis, perdón, de lo que eran los síntomas positivos, los más floridos. También hay otra vía que sabemos que está detrás del reforzamiento y, por lo tanto, aunque no sea directamente también con el placer y que te gusten las cosas, la motivación, al fin y al cabo, el circuito de refuerzo, es también conecta el núcleo accumbens con área tegmental ventral con núcleo accumbens, y sabemos que está hipoactivada esa ramilla, digamos, porque es lo que da lugar a los síntomas afectivos, cognitivos, que tienen también, que son parte de síntomas negativos, que se aplana o se disminuye la emisión de conductas de una conducta normal, es menos habitual, ¿no? Sabéis que son síntomas positivos aquellos que exacerban la conducta normal y síntomas negativos aquellos que atenúan o esconden la conducta normal. Entonces, sabemos que es de ahí. También sabíamos que, por lo tanto, en la psicosis esa vía parece que está sobreactivada, la vía mesolímbica, por lo menos en la parte que dé lugar a los delirios y alucinaciones. Sabemos que hay otra vía, que es la mesocortical, ¿vale?, que conecta área tegmental ventral con la corteza prefrontal, fundamentalmente con dos ramas, una rama dorsolateral y una rama ventromedial. Siempre también os he dicho, y es bueno que asimiléis tener el heurístico, el atajo mental, de que lo dorsolateral es siempre un tipo de cognición más fría, con menos emoción, y lo ventral, relacionar vientre y emociones, no es difícil. Y entonces, pues tiene más contenido emocional y relacional. En nuestro caso, al ser un animal hipersocial, para nosotros las relaciones sociales son la parte fundamental. Y ahí en la corteza ventromedial, que fijaos muchas veces la corteza prefrontal ventromedial es ventromedial, en la parte de en medio y en la parte de abajo. A veces te van a hablar de corteza orbitofrontal, la que está encima de las órbitas de los ojos, lo que es la parte más baja de la parte más rostral del lóbulo frontal. ¿Entendemos? Bueno, pues esa parece que está hipoactivada y da lugar también a síntomas cognitivos y afectivos de aplanados, de síntomas negativos de la psicosis. Sin embargo, otras vías que no tienen por qué tener ninguna afectación sería la nigroestriada, que sabemos que cuando está hipoactivada, por ejemplo, está hipoactivada en el Parkinson, con lo cual, fijaos que en realidad esa rigidez y temblores que caracterizan al Parkinson, aquí, acordaos que había dos ramas, una vía directa, una indirecta, que salían ahí. Bueno, es una descompensación, ¿de acuerdo? Porque hay una hipoactivación de una de las dos ramas, y el caso es que las órdenes motoras que se coordinan en los ganglios basales, acordaos, pues la sustancia negra es parte de esos ganglios basales y de ese circuito de control motor, por lo tanto. Entonces, quiero decir que esa vía no da... No tiene por qué estar afectada en la psicosis, de hecho no parece que esté afectada en la psicosis, tampoco la vía tuberoinfundibular, acordaos que en la cual desde el hipotálamo a la pituitaria, a la hipófisis, en la hipófisis es donde se genera la prolactina, ¿vale? Pero la dopamina lo que hace es inhibir la producción de prolactina. Esa vía tampoco está afectada en la psicosis. ¿Qué ocurre? Que si tú paras la señal de dopamina, la paras en todo el cerebro, de manera que en la zona en la que está hiperactivada tienes el efecto que buscabas, apaciguar los síntomas positivos. Pero ¿qué ocurre? Que si solamente haces eso, pues evidentemente las vías en las que ya hay una neurotransmisión deficitaria de dopamina se agudizan esos síntomas negativos. La vía nigroestriada, al paralizar la dopamina, generas un parkinsonismo provocado por fármacos, que el Parkinson, el 50% de los pacientes de Parkinson, por lo menos al principio no tiemblan. Lo que hacen es tener muy enlentecidos los... O sea, es una bradiquinesia, ¿de acuerdo? O sea, los movimientos son bastante más lentos. Eso es lo fundamental, que eso está detrás de esa rigidez y esos temblores en muchos casos. Son movimientos involuntarios, además, porque es... Parkinsonismo, eso es. Sí, claro. A ver, lo normal, quiero decir, sí, depende del tiempo que estés con esa sintomatología. Lo normal. Hoy día, con el conocimiento que hay, en cuanto empieces a tener lo que antes se llamaban síntomas extrapiramidales, porque es un circuito extrapiramidal, hay que controlar los movimientos involuntarios, ¿vale? Y que ahora se llama el parkinsonismo inducido por fármacos. En cuanto empieces a dar, lo normal es que cambien la medicación. O sea, que no siga porque a ti te está afectando en ese momento y se busca otra que no afecte a esa vía de alguna manera. ¿De acuerdo? Porque si lo mantienes en el tiempo, es que el problema es que si lo mantienes en el tiempo, lo que puede ocurrir es que derive en una discinesia tardía, que es justo un trastorno contrario. Me explico. Si tú tienes una vía en la que siempre tenías que tener una señal que está detrás de regular los movimientos, una señal de dopamina, y no hay dopamina en esa vía, has reducido, ¿qué es lo que hace tu cuerpo? La neurona siguiente que está esperando dopamina y no consigue que se activen los receptores de dopamina, lo que hace es regularlos al alza. Y empieza a exponer muchos más porque al final que se une un ligando a un receptor depende de la concentración que haya de receptores y ligandos. Entonces, lo normal es que haya mucho, o sea, se aumente o se disminuya la concentración del ligando. Pero si no, lo que hace es ampliar un montón de receptores para que en cuanto haya una molécula se pueda unir a ello y le dé señal. Entonces, esa regulación al alza que existe, que exige por lo tanto tiempo y una neuroplasticidad, que la neurona reaccione, que no sé qué, al final genera una hipersensibilización de las neuronas siguientes y al final lo que causan a largo plazo son trastornos hiperkinéticos. Esa discinesia tardía son tics, motores, protrusión lingual, te salen los dibujitos de ahí de tal, de uno con la lengua afuera y esas cosas, precisamente lo contrario. O sea, fíjate, por estar siempre apaciguada, con el tiempo llegan a generar la discinesia tardía. O sea, que es complicado. Pero lo normal, ya veréis, que esto, o sea, esto es, os estoy contando la base, cómo se inició, qué es lo que se pensaba, pero se ha avanzado mucho desde entonces. Lo primero que se vio era la dopamina. Y se vio, acordaos, porque la psicosis provocada por un abuso agudo de cocaína o de anfetaminas provocaba esos síntomas positivos, provocaba delirios y alucinaciones de manera muy similar. Y sabemos que es el sistema dopaminérgico donde está actuando. De hecho, tanto las anfetas como la cocaína lo que son inhibidores del recaptador de dopamina. De manera que aumentan muchísimo la sensación de cuando una neurona dispara, si no recaptas en las sinapsis en las que están, sigue habiendo señal. Con lo cual, con un solo disparo de una neurona, si bloqueas el recaptador, en realidad es como si esa neurona disparara por 10 veces. Si esto está en el circuito de refuerzo, como decíamos, que es dopaminérgico, en que del área tegmental entra la núcleo accumbens, pues imagínate por qué gusta tanto, por qué da una sensación tan placentera y por qué engancha tan fácilmente. Pues porque, evidentemente, con un solo disparo de me gusta, en realidad es como si me gustase 10 veces, porque está todo el rato, sigue activado, sigue dando la señal de reforzamiento, aunque ya no hay, porque lo que has hecho es reducir, impedir esa recaptación, y al estar más tiempo la dopamina, la neurona siguiente está activada durante más tiempo. Ya está, esa es la idea. De acuerdo. La cuestión, como veíamos, es que nos hemos metido a ver el glutamato porque, sabemos que hay glutamato, como os dije el otro día, el 50% de las sinapsis de vuestro sistema nervioso central son glutamatérgicas y excitatorias, de manera que, pues, no es difícil pensar que a lo mejor el glutamato está ahí. Daos cuenta que, pues, tú estudias la dopamina como si solamente fuese esto, y como que decimos, liberan accumbens, como si ahí se quedase. Es decir, esas neuronas de accumbens conectan con otras neuronas, y así sucesivamente. O sea, imaginaos la complejidad que esto realmente tiene, ¿no? Entonces, se busca en el glutamato, y se busca en el glutamato porque se ve que una droga que actúa sobre el receptor NMDA también es capaz de simular la psicosis, ¿no? De simular síntomas, fíjate, pero incluso en algunos casos, no solamente síntomas positivos, sino que también los síntomas negativos. Y ahora veremos por qué. Vamos a centrarnos en lo que veíamos el otro día y avanzamos a partir de lo que habíamos visto del glutamato. Habíamos visto cómo se sintetizaba, cómo se degradaba y estábamos viendo cómo funciona un receptor que es muy especial, que es el NMDA, que es un receptor fundamental para procesos de remodelación celular, remodelación sináptica, neuroplasticidad al final. El año pasado, en fisiológica, tuvisteis que estudiarlo para ver el fenómeno de potenciación a largo plazo. No sé si os acordáis. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues está el receptor este de glutamato ahí implicado. Es un receptor muy chulo. Es un receptor muy especial. Como os decía el otro día, no solamente necesita para activarse lo que hace es un canal de calcio, bueno, de calcio y también de sodio, de cationes, pero con capacidad para que pase el calcio, es un cation mucho más gordo, son dos más, siempre te ponen CA, dos más, ¿vale? Na es más, potasio más, pero el otro dos, o sea que cada molécula de calcio, que entra, cada ion de calcio que entra, son como dos cargas positivas. Cuando una de sodio, una de potasio, es una carga positiva, ¿de acuerdo? Entonces es un canal de calcio y para que se abra ese canal de calcio y aumente, por lo tanto, la entrada de calcio en la célula, con todos los efectos excitadores que eso tiene, el receptor NMDA necesita que se acople el glutamato, pero también necesita que se acople un cotransmisor. ¿Qué es un cotransmisor? Pues otro neurotransmisor que se necesita al mismo tiempo para activar, su propio nombre indica, con una cotransmisión. Necesitan la acción de los dos neurotransmisores. El caso es que el receptor NMDA puede ser coactivado, puede tener como cotransmisor dos moléculas. Puede tener o bien la glicina o bien la D-serina, ¿de acuerdo? Puede tener la glicina o la D-serina. Entonces, hay la glicina y la D-serina, vamos, la serina y la glicina son aminoácidos también. Pero, fijaos, hay neuronas que utilizan la glicina como neurotransmisor principal y, por lo tanto, son neuronas de glicina, igual que las neuronas de dopamina, las neuronas de serotonina, pues estas, las neuronas de glicina o glicinérgicas, ¿de acuerdo? Entonces, pero, sin embargo, mirad que en el dibujo os aparece como la línea que conecta la glicina que libera esta neurona de glicina. La línea que conecta con el receptor NMDA aparece punteada, no es una línea fija, no es una línea sólida, sino que es una línea intermitente. ¿Por qué? Porque parece ser que la glicina que se utiliza en las neuronas, en la sinapsis de glutamato para actuar sobre como cotransmisor con el NMDA, no parece, por los estudios que se han hecho, que provenga de neuronas glicinérgicas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de dónde viene? Pues ahí está el otro de los papeles fundamentales que tiene en este tipo. Fijaos que el 50% de las sinapsis son así, son de glutamato, con lo cual es de suponer que estará en la mayoría de esas sinapsis estas formaciones. ¿Y proviene de quién? Pues de, si no proviene ni de la neurona de glutamato ni de la de glicina, ¿de dónde va a provenir? Pues proviene del astrocito que está al lado de la célula de glía, que es quien o bien coge con un transportador específico de aminoácidos neutros, ¿no?, el TESAN, o bien coge la glicina de la dieta, ¿de acuerdo? Y a través de ese transportador en sentido inverso es capaz de sacarla a la sinapsis y también la recapta el mismo astrocito, ¿vale?, la misma célula de glía. O sea, como veis, en estas neuronas, en estas sinapsis de glutamato, es muy importante la función también de las células de glía, ¿vale? Que son el gran olvidado generalmente, es el hermano pobre de las poblaciones celulares de nuestro sistema nervioso central. Siempre se habla de las neuronas y ignoramos el papel de la célula de glía. Ya os dije yo que cada vez hay más investigación de algunos trastornos en los que está el tema de la glía por ahí en medio, ¿no? Que es importante, quiero decir que la actividad de la glía cada vez están descubriendo más importancia para el buen funcionamiento de nuestro sistema nervioso. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, aquí en este dibujo, que lo tenéis vosotros también en esta versión, pero en castellano, porque yo lo tengo de la versión en inglés, es lo que tengo en PDF, es el STAL de la anterior edición en inglés, ¿de acuerdo? Entonces, mirad cómo lo que te están dibujando aquí es que ese cotransmisor lo fabrica o lo presenta, lo expone en la sinapsis, la célula de glía, cogiéndolo o bien del torrente sanguíneo, de la alimentación, al comer proteínas, pues las que lleven glicina, pues esa parte de glicina puede llegar a tu cerebro y la célula glía la capta y a través del transportador específico aminoácidos neutros la coge y también la libera. No se han descubierto, dicen en vuestro texto, todavía vesículas sinápticas en la glía como que estén ahí almacenadas la glicina, ¿no? Es un aminoácido que tienes que coger en la dieta. No sé, sí, creo que sí. No sé si lo puedes fabricar tú como tal. Ahora mismo no sé, es uno de los aminoácidos. Pero esta señal que te viene aquí de glicina fuera y que entra, significa que la coges al fin y al cabo del espacio exterior. O sea, como que de la alimentación o de lo que sea. ¿De acuerdo? Sin embargo, la D-serina no es un aminoácido que encuentres en la dieta habitualmente, porque ahora veremos las características del otro cotransmisor. La cuestión, fijaros, es que la puede coger o bien glicina directamente de la dieta o bien a través de transformar la L-serina, que es otro aminoácido, ¿vale? Con el transportador de L-serina, que también lo introduces dentro, y con una acción enzimática de una enzima que es SHMT, no sé cómo viene en la vuestra, es serinhidroximetiltransferasa. Pero ya sabéis que no os piden el nombre. La cuestión es que esta enzima es capaz de transformar la L-serina en glicina. ¿De acuerdo? Entonces, o bien en tu dieta has comido algo con glicina o has comido algo con L-serina y es capaz de utilizar ambas. O sea, si es la glicina, directamente utilizo la glicina. Y si es la L-serina, cojo la L-serina y la transformo en glicina. ¿De acuerdo? Que sea L-serina significa las formas L o D. Es lo que se llama, significa que la serina es una molécula quiral. Quiral significa que puede tener dos conformaciones, varias conformaciones en el espacio. La misma molécula con la misma composición química montada en 3D puede ser para un lado o para otro. Y en este caso las D y la L son imágenes especulares, no superponibles. El ejemplo clásico son las manos. Tu mano derecha y tu mano izquierda son imágenes especulares la una de otra, no son superponibles, no puedes poner tú exactamente la una a la otra, ¿de acuerdo? Entonces, tienen actividades biológicas distintas, las formas L y las formas D, nada más. Esto se llama L de elevógiro y D de destrógiro porque a la luz polarizada las L la desvían hacia la izquierda y las D hacia la derecha. Pero eso no nos importa. Lo que importa es que sepáis que cuando veáis D o L o veáis también R y S, también significa, son tipos de enantiómeros. Acordaos de las manos, y es decir, sabéis que la forma es fundamental para la función. En este caso, pues una es más activa que otra. El caso es que de forma natural, en la naturaleza, lo que suele haber son formas L. Las habituales y las abundantes son formas L. De acuerdo, de manera que las D son extrañas. ¿Cuál? La D-serina no es una molécula que tú cojas en la dieta y la obtengas, sino que lo que obtienes es L-serina. Entonces, vamos a ver, fijaos, que aquí vamos a ver cómo fabricas la D-serina. La D-serina, fíjate, cuando coges, o bien a partir de la glicina, que es capaz la serinhidroximetiltransferasa en transformarlo en L-serina, mirad que aquí, en el anterior también estaba, pero no me he fijado, no me he acordado de deciroslo. Fijaos que esta enzima, la SHMT, tiene la flecha hacia las dos direcciones. Cuando veáis eso en un gráfico de Stahl, significa que esta enzima es capaz de hacer la reacción en las dos direcciones. Si hay L-serina, puede transformarla en glicina, y si hay glicina, puede transformarla en L-serina. ¿De acuerdo? Si no, si la dirección es única, si solamente trabajas hacia un sentido, te pondrá la dirección solamente hacia el sentido en el que vas. O sea, fijaos que aquí te están diciendo, bueno, aquí no hay ninguna enzima que esté aquí en medio. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, como decíamos, la serinhidroximetiltransferasa puede en la célula de glía coger glicina de la dieta y con la serinhidroximetiltransferasa transformarlo en L-serina al revés que hemos visto antes, funcionando la SHMT en dirección a fabricar L-serina. Ahora bien, la L-serina es capaz de transformarse en D-serina, sí, en glicina, evidentemente con la serinhidroximetiltransferasa, pero vamos a ver cómo utilizas como neurotransmisor en algunas sinapsis la D-serina, que es la misma molécula que la L-serina, es si la L-serina es la mano izquierda, la D-serina es la mano derecha, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo fabricas de serina para utilizarla como cotransmisor. Pues hay una enzima que algunos astrocitos expresan que se llama racemasa. Y se llama racemasa, fijaos, esto es tener algún conocimiento más de química nos hace que entendamos mejor las cosas y que no tengamos que recordar tanto. Cuando racemasa te hace referencia como un racimo, ¿no? Racemo, racemasa, a mí siempre tengo la imagen de un racimo. Cuando tú elaboras en un laboratorio de química, por ejemplo, estás constituyendo artificialmente serina, vas a tener una mezcla, lo que se llama una mezcla racémica. Al tú fabricar serina, ¿qué es lo que obtienes? Obtienes una mezcla racémica que es como que en el racimo hay de todo. Hay tanto D, vamos, tanto D como L, ¿de acuerdo? Hay tantas, de hecho suele haber como un 50% de cada una. 50% de eso se llama una mezcla racémica, como que es en el racimo y en el racimo están todas, ¿de acuerdo? Entonces la racemasa es la que actúa, la que es capaz de hacer que de una forma D la transformes en L y de una forma L la transformes en D, ¿de acuerdo? Y entonces la racemasa puede coger la L-serina y transformarla en D-serina, ¿de acuerdo? Esa D-serina con el transportador, es decir, la célula de glía, que es un astrocito, que acompaña esa sinapsis glutamatérgica, puede coger glicina y transformarlo en L-serina, o bien coger L-serina de la dieta y transformarla. El caso es que al final la L-serina la tiene que transformar en D-serina para utilizarla como cotransmisor. Como veis, también hay un transportador específico, como veis, el transportador de L-serina, para coger L-serina, y luego hay un transportador de D-serina que puede trabajar tanto para afuera como para adentro. ¿Lo veis? Entonces, cuando está trabajando para adentro siempre suele ser inverso, cuando está trabajando para adentro suele ser el normal, y cuando trabaja para afuera suele decir que está en reversa o al revés, inverso. Pero es el mismo transportador que es capaz de funcionar hacia los dos lados. Igual que la SHMT puede funcionar hacia los dos lados, y la racemasa también es capaz de cambiar las formas de AL o las L a D, ¿de acuerdo? Los transportadores de D-serina que se expresan también en la célula de glía, fijaos que aquí todo, tanto la glicina como la D-serina, al final quien la aporta en esa sinapsis, quien la aporta es la célula de glía. ¿De acuerdo? Quedaos con esa idea. Ahí. Ay, que no se me olvidase deciros nada, si tenía yo aquí apuntado algo. Pero hasta aquí lo vamos entendiendo, ¿no? No es más complicado, simplemente tenéis que recordar eso, ¿vale? Por cierto, la D-serina también, que no os lo he dicho, ¿ves? Sabía yo que se me olvidaba algo. La D-serina se metaboliza por la DAO, la, ¿vale? De aminoácido oxidasa, me parece que es, que lo transforma en hidroxipirubato, o H-pirubato significa eso. El grupo H es el grupo hidroxilo. Entonces lo transforma en hidroxipirubato, que, si no recuerdo mal, se utilizaba luego en el ciclo de Krebs, en la mitocondria para obtener energía. El caso es que lo metaboliza, deja de ser de serina y se utiliza para lo que se tenga que utilizar. ¿De acuerdo? Y es una enzima la DAO. Todo esto lo digo porque todo esto son, aunque en los medicamentos que ahora tenéis que estudiar, a lo mejor no hay un medicamento que actúe sobre la DAO, pero si actúa sobre la DAO también estás influyendo en la cotransmisión de estas neuronas, ¿entendemos? Y hace que haya más de serina en las sinapsis glutamatérgicas, estará el cotransmisor más disponible, ¿entendéis? Reduciendo, por lo tanto, o actuando algún medicamento sobre alguna molécula que actúe sobre cualquiera de las enzimas, puede variar esta realidad. Hay que tener en cuenta esto, lo estudiamos, porque son todo posibles dianas terapéuticas. ¿De acuerdo? Esto cuando se descubre, se ve que así funciona, luego llegan los listos de la farmacéutica, con el trabajo que tú has hecho de ciencia básica y has descubierto que esto es así, luego llega otro, saca la molécula y se forra. Pero es así, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Fijaos. Se entiende. Bien, seguimos avanzando. Venga, que tenemos más. Los receptores de glutamato que puede haber. Entonces, fijaos que os decía que hay unos receptores de glutamato que pueden ser metabotrópicos. Aquí solamente nos viene dibujado un tipo de receptor metabotrópico, como sea. En vuestro texto mencionan que hay como tres grandes familias, de tres grupos grandes de receptores metabotrópicos de glutamato. Los receptores del grupo 2 y 3 son presinápticos e inhibitorios. Como este está dibujado aquí, como en el borde del botón terminal, siempre que hay un algo así dibujado aquí suele estar haciendo referencia a el que corta la neurotransmisión, el rebosadero que veíamos el otro día, ¿vale? Por eso lo ponen en el borde de la sinapsis, porque cuando hay suficiente glutamato llega a acoplarse ahí, y entonces ya se ha neurotransmitido suficiente. La señal del rebosadero es buena. Entonces, los del grupo 2 o 3 del receptor de glutamato, fíjate, cuando se acopla el glutamato a ellos, que siempre decimos que el glutamato es un neurotransmisor excitatorio, por excelencia, el botón de onda de tu cerebro, sin embargo, en este receptor, cuando se acopla este receptor, dejas de neurotransmitir, ¿no? Lo que haces es hiperpolarizar la membrana en la que estás. Los de grupo 1 suelen ser posinápticos y son excitatorios, ¿de acuerdo? A nivel presináptico ya os digo que quitando, creo que de todo lo que tenéis que estudiar, solamente hay un receptor autorreceptor, es decir, que es un receptor para la misma molécula que utiliza como neurotransmisor principal esa neurona, solamente hay uno y es en la serotonina que puede excitar la neurona. Los demás siempre son, y para eso nos viene bien acordarnos de la señal del rebosadero, ¿vale? Ya hemos neurotransmitido lo suficiente. Fijaos, los tipos de receptores, todos estos, el resto de tipos de receptores, quitando los metabotrópicos son aquellos que funcionan con sistema de segundo mensajero, acordaos, que activaba una proteína G, esa proteína G activaba una cadena de reacciones enzimáticas, que al final llevaban a cambio en la expresión de genes, por eso se llama metabotrópico, que al final cambiar el metabolismo celular es cambiar la expresión génica, esa era la idea, ¿de acuerdo? Cambiar los genes es cambiar el metabolismo, a eso es a lo que nos referimos. Los demás son canales iontrópicos, son por lo tanto receptores iontrópicos que cuando se une el glutamato a ellos lo que hacen es abrir canales para que aumente la conductancia de iones a través de la membrana y provocan despolarizaciones o hiperpolarizaciones, ¿vale? Todos los receptores iontrópicos. Todos estos tres que se conocen de glutamato, tres grandes grupos, son el receptor AMPA, el receptor de kainato y el receptor NMDA. Ambos tres son receptores ionotrópicos, pero los que están implicados en la neurotransmisión rápida, muy rápida, la señal y la despolarización rápida, son el AMPA y el kainato, ¿de acuerdo? Que abren y hablan canales de cationes, sodio y potasio, porque ya sabéis que cuando se habla del sodio, lo demás lo ignoramos, y entonces dan, como provocan corrientes eléctricas, muy rápido. Se llama AMPA por el nombre de la sustancia que se descubrió en el laboratorio que se acoplaba a ello, ¿vale? No tenéis ni que saberlo, se conoce, por eso son siglas. Y kainato exactamente igual, porque fijaos que se llaman así, pero en realidad son receptores de glutamato, es decir, lo que se une a ellos no es lo que descubrieron en un laboratorio químico para llegar a identificarlo, sino su receptor, su agonista endógeno es el glutamato. ¿De acuerdo? Tanto el AMPA como el de kainato no necesitan protransmisor. Se une el glutamato a ellos y provocan despolarización de la membrana siguiente, de la membrana en la que están, y por lo tanto facilitan o promueven la neurotransmisión de la neurona siguiente, que la neurona siguiente emita su potencial de acción. ¿De acuerdo? También en las sinapsis glutamatérgicas se expresa un transportador, ¿vale? Un transportador, un recaptador, por lo tanto, que hace que la neurotransmisión pero fijaos que aquí nos están dibujando este transportador cuando sabemos, sin embargo, que en las mayoría nos han comentado antes, fíjate, que el recaptador, que quien recaptaba el glutamato era la célula de glía. ¿Os acordáis? Que aquí nos decían realmente el transportador de glutamato en la sinapsis glutamatérgica, si hay que funciona, y del que, pues esto se hace en estudios, se mira, se bloquea un receptor o se tiene un ratón knockout en el que no expresa ese receptor o lo que sea y se ve qué es lo que ocurre y parece ser que no, que es fundamental para esa neurotransmisión glutamatérgica, es el receptor que expresa la célula de glía, que es quien lo recapta y lo transforma en glutamato, ¿vale? Aunque aquí te esté dibujando eso es para ver. Dice, el grupo 1 está formado por los receptores metabotrópicos posinápticos solamente, ¿no? Sí, los ionotrópicos van aparte porque el 1 es metabotrópico, ¿verdad? Sí, creo, no es que vayan aparte, es que hay dos tipos de receptores, ionotrópicos y metabotrópicos. Quedémonos con esto, de cara a que se os quede en vuestra cabeza hacia agudo. Fíjate, receptores de glutamato que tenéis que controlar. Los metabotrópicos, los del grupo 1, posinápticos, excitatorios, los de los grupos 2 y 3, presinápticos, inhibitorios. Ya está. Receptores ionotrópicos, AMPA y kainato, implicados en la neurotransmisión rápida. Quedaos con esa idea, nada más. y el NMDA en una neurotransmisión más lenta y más compleja. ¿De acuerdo? Que es por lo que necesita el cotransmisor y por lo que ahora veremos a ver qué es lo que hay que hacer con esa idea. Entonces, fijaos, el receptor NMDA, como dice Stahl y lo dice muy bien, en realidad es un detector de coincidencias. Es decir, tienen que pasar tres eventos al mismo tiempo para que el receptor NMDA abra el canal y aumente la conductancia del calcio. ¿De acuerdo? Como veis, siempre te dibujan, en este caso te están dibujando, a ver que lo vea yo, este, que lo veas, aquí no veo lo que pone, pone activado o inactivado, cerrado, ¿no? Esto es. Bueno, como veis, el receptor, fijaos, lo que te están diciendo es que estos receptores NMDA, en realidad, siempre en esa sinapsis, en esa neurona posináptica está el receptor NMDA, y siempre que hay un receptor NMDA, tiene que haber también receptores AMPA o receptores de kainato. ¿De acuerdo? Generalmente te dibujan el de AMPA la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque el receptor NMDA, de manera normal y en estando el líquido cefalorraquídeo normal, sin alteraciones, siempre está taponado. Cuando no está abierto, está taponado por el magnesio. El magnesio hace como tapón del receptor NMDA. Eso es lo que te están dibujando aquí. Hay un tapón de magnesio. Con lo cual, para que se pueda abrir este canal, está tapando, te ponen como un tapón, lo primero que tiene que ocurrir es que desaparezca ese tapón de magnesio. ¿Cómo desaparece ese tapón de magnesio? Con una pequeña deformación. Entonces, cuando el AMPA recibe el glutamato, el AMPA que está al lado, el AMPA ya despolariza esa neurona, que es lo que hace aquí, despolariza esa neurona, ¿de acuerdo? ¡Pum! Y esa corriente ya hace que el tapón salte, el tapón de magnesio salte. Y lo siguiente que tiene que ocurrir es que a la vez tiene que acoplarse una molécula de glutamato a la zona de unión de glutamato y el cotransmisor, que puede ser glicina o deserina. Es decir, tienen que darse esos tres eventos a la vez. Por un lado, tiene que haber una activación de un receptor AMPA que provoque una despolarización para liberar el canal del magnesio. Tiene que haber molécula de glutamato que se una a la zona de glutamato y el cotransmisor, que puede ser glicina o deserina, que se una. Cuando se den las tres, es cuando se abre el canal. Fijaos que esto, al fin y al cabo, esto que tenga tantos pasos, que requiera esas tres cuestiones, pues hace que nos da una idea, aunque sea intuitiva, de la complejidad que puede llevar simplemente la neurotransmisión y de cómo se puede modular y lo distinto que es, ¿vale? Daos cuenta que no podemos ser tan robot como dispara, no dispara, no sé qué. Esto te da una mayor idea. De hecho, el receptor este NMDA, que está implicado en la potenciación a largo plazo, acordaos, se producía esa potenciación a largo plazo cuando, precisamente porque este receptor actúa más tarde y necesita la despolarización, no sé qué, cuando está abierto y por lo tanto la neurona siguiente posináptica está excitada, si vuelve a haber una neurotransmisión en la anterior, es decir, si coinciden las dos neuronas, la presináptica y la posináptica, excitadas al mismo tiempo, eso es una señal que se lee en la neurona siguiente como que esa sinapsis es potente y entonces esa sinapsis se queda especialmente sensibilizada y lo que hace en esa potenciación es remodelar esa sinapsis, se va haciendo más gorda porque va a tener más cantidad de neurotransmisión y por lo tanto va a haber muchas más sustancias que tienen que llegar, que salir, etcétera, etcétera. Siempre os he dicho que en realidad las sinapsis son como los puertos, ¿vale? Entonces, cuando el puerto de Barcelona tenía mucha actividad, no solamente es el puerto, es la cantidad de puestos de atraque, la cantidad de zonas de carga y descarga, almacenes, carreteras que llegan allí para llevar y traer mercancías, vías de tren que llevan, es decir, un montón de infraestructura asociada. Ahora, de repente el puerto de Barcelona deja de tener actividad y tiene más el de Vigo, pues el de Barcelona empezará a reducir todas esas infraestructuras asociadas y el de Vigo empezará a ensanchar. Eso es lo que ocurre con tus sinapsis. Si tú neurotransmitías por aquí, pero ahora empieza a neurotransmitir por aquí, esta sinapsis se hace físicamente más gorda. Crece, se hace más grande porque necesita todo un trasiego, pues eso, vías de tren, carreteras, almacenes, lonja para el pescado, lo que sea, ¿entendéis? Esa es la idea de cómo funciona y de por qué, porque es así. Fijaos qué chulo es el receptor NMDA. Le he dado, ¿verdad? Me ha hecho, sí, aquí estamos. Espérate, ¿era este? Le he dado, sí. Entonces, fijaos, vamos a ver las principales vías glutamatérgicas que tenéis que controlar, aunque esto en realidad tenéis que tener en cuenta que os he dicho que el 50% de las sinapsis de vuestro sistema nervioso central son glutamatérgicas, por lo cual tenemos una idea ya viendo este dibujo a bote pronto de que es una reducción, una simplificación muy grande de lo que hay, ¿no? Hay que suponer que este glutamato, igual que te lo están dibujando aquí, está en otras zonas de la corteza, exactamente igual. ¿De acuerdo? Entonces, pero hay unas vías que son fundamentales o unas conexiones que conviene controlar porque el fallo en alguna de esas conexiones puede explicar los síntomas de la psicosis. Eso que veíamos, tanto los positivos como los negativos. Entonces, fíjate, aquí hay determinadas estructuras que tenemos que controlar todos y que están inervadas también, entre otras cosas, por el glutamato. Entonces, fijaos, aquí están hablando del tálamo, por lo tanto, hay vías talámico-corticales que conectan el tálamo con la corteza y vías corticotalámicas. ¿Lo veis? Recordáis, si recordáis bien, lo de primero, recordaréis que el tálamo es como una primera estación de procesamiento sensorial antes de llegar a la corteza. ¿Os acordáis? Incluso había un núcleo del tálamo que decidía si la información pasaba a la corteza o no pasaba. O sea, es como el gran primer procesamiento se hace a nivel del diencéfalo. Generalmente, la información más visceral, principalmente en hipotálamo, y la información más somática, principalmente en tálamo. Pero de ahí, para llegar a la corteza sensorial, que es cuando yo voy a tener la sensación que sea, cuando llegue a la corteza sensorial, ¿de acuerdo? El primero pasan por el tálamo. Con lo cual, de alguna manera, sabemos que estas vías talámico-corticales y corticotalámicas estarán regulando, de alguna manera, esa información sensorial que llega. ¿Vale? Esa idea la tenemos porque ya tenemos esa formación nosotros en la cabeza, y aunque sabemos que el cerebro es algo conjunto y entero y no sé qué, el hacer partes en sabiendo que esas estructuras son importantes para determinadas funciones nos sirve para esto. Sabemos que es una reducción y que en realidad es mucho más complejo, ¿no? Pero tenemos esa idea. Luego te están diciendo, fíjate, una que conecta el hipocampo con el núcleo accumbens, ¿ves? Bueno, pues sabemos que el hipocampo también es una estructura cortical, una corteza más interna en el lóbulo temporal y que tiene mucha implicación emocional, y es un circuito, al fin y al cabo, el núcleo accumbens. Acordaos que el gran centro asociado de Madrid tiene un montón de sedes como Corlada, Jacinto Verdaguer, Pozuelo, no sé qué, pues el gran centro el gran núcleo estriado tiene como muchos núcleos, el estriado dorsal, que lo suelen llamar así, pero es caudado y putamen, también te mencionarán de vez en cuando, son el núcleo caudado y el putamen fundamentalmente, la parte ventral es el núcleo accumbens, y a veces te los mencionan como si fueran núcleos distintos, a veces juntos, igual que el mencionarte Centro Asociado de Madrid o mencionarte Corlada como si fuese un centro asociado, cuando en realidad es una sede del centro asociado. Pues es como que la accumbens en realidad es como un subnúcleo del núcleo estriado. También algunos incluyen el globo pálido en esta gran superestructura que es el cuerpo estriado. ¿De acuerdo? Pero, bueno, pues tener idea de que también el núcleo accumbens recibe aferencias desde el hipocampo. Es una estructura implicada, por lo tanto, en memoria, acordaos, en el hipocampo, también en memoria espacial, ¿no? El hipocampo era una de esas regiones que se descubrió en el 2000, el estudio de los taxistas, que crecía conforme a los años estudiando, y cuando tenían el mapa de Londres en la cabeza, tenía esa. Es una de las zonas, además, en la que se ha descubierto neurogénesis en edad adulta, es decir, que nacen neuronas en edad adulta en zonas, en una zona de giro dentado del hipocampo, que es una estructura que está en la parte basal del hipocampo. ¿De acuerdo? Bueno, que quedaos con esa idea. Luego fijaos que hay unas que son córtico. O sea, generalmente, ya sabemos, ¿no? Tenéis que tenerlo aquí, que las vías se mencionan. Primero se menciona dónde está el soma y lo último, dónde está el botón terminal, dónde libera, ¿no? Entonces, las talámico-corticales tienen el soma en el tálamo y liberan en la corteza, córtico-talámicas justo al revés. ¿Vale? Pues las córtico-tronco-encefálicas, que te están diciendo aquí en el tronco del encéfalo, son importantes, son muy importantes, fijaos, porque estas vías que conectan la corteza cerebral, en realidad no solamente esto, hay otras áreas de la corteza que también llegan a, o sea, que es una reducción, ¿de acuerdo? Esto es un esquema. Neuronas que conectan la corteza, la parte más externa, con el tronco del encéfalo, acordaos. Con el tronco del encéfalo, con la zona en la que se producen las tres principales monoaminas, que sabemos que están implicadas en el 80% o en el 90% de todos los trastornos mentales. Que veáis, hay una, dos o tres de las monoaminas que están implicadas. Las monoaminas, recordamos, son serotonina, noradrenalina y dopamina. Muy bien. Noradrenalina y dopamina, recordamos que están muy relacionadas, son catecolaminas las dos, se hacen a partir de la tirosina. La serotonina a partir del triptófano. Pero los somas donde están las neuronas donde está el soma de las neuronas que utilizan estas monoaminas como neurotransmisores, siempre están en el tronco del encéfalo. ¿De acuerdo? Las tres tienen sus núcleos principales en el tronco del encéfalo. Los de la dopamina son las dos regiones que ya tenéis que saber de memoria porque ya las hemos hablado. ¿Cuáles son las dos regiones del tronco del encéfalo? ¿Cuáles son los dos núcleos fundamentales donde se produce dopamina? Área tegmental ventral y la sustancia negra. Perfecto, lo llevas perfecto. Que además están al lado, una de la otra, ¿eh? ¿De acuerdo? Están en el mesencéfalo las dos y están pegadas. Esas son las que liberan dopamina. ¿Cómo se llama el núcleo donde están los somas de las neuronas noradrenérgicas? Locus coeruleus, acordaos, ¿vale? Esto hay que sabérselo como la tabla de multiplicar. Locus coeruleus, noradrenalina. Sustancia negra y área tegmental ventral, dopamina. ¿Y la serotonina en qué núcleos es donde están agrupados los somas de las neuronas? También los onliner podéis decir algo, ¿eh? Si seguís ahí. ¿En qué zona? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaban esos núcleos? Os voy a dar una pista. Eran unos núcleos que estaban en una posición muy central y que atraviesan las tres estructuras. ¿Os acordáis de las tres estructuras del tronco del encéfalo? El bulbo, raquídeo, el puente y el mesencéfalo. Pues en la parte central, en medio de las tres, había estas estructuras. ¿Eh? Muy bien, el RAFE, justo en la costura, acordaos, donde se junta el hemisferio izquierdo y el derecho, esa costura se llama RAFE, que significa eso, costura. Y al lado de esa, siempre en el medio, cortes por donde cortes, en el tronco del encéfalo, siempre va a haber un núcleo del RAFE en esa posición. Entonces, fijaos que esos núcleos del RAFE son los que, donde están las neuronas serotoninérgicas, serotonina, que luego las tres monoaminas en realidad parten del tronco del encéfalo, pero tienen botones terminales extendidos por grandes áreas de tu cerebro, porque estaban detrás de esa neurotransmisión también difusa en grandes áreas también. Hay como un tono serotoninérgico, un tono dopaminérgico, un tono noradrenérgico, por así decir. Pero esas tres hay que saberlas. Fijaos, de estas vías córtico-troncoencefálicas, núcleos de RAFE, estos. Entonces, fijaos, estas vías córtico-troncoencefálicas conectan neuronas que son pirámides, piramidales, o sea, las neuronas piramidales de la corteza que salen, inervan tanto el área tegmental ventral y la sustancia negra para producir dopamina, el locus coeruleus para producir noradrenalina y los núcleos del RAFE para producir serotonina. Pero inervan tanto directa como indirectamente. Es decir, hay terminaciones que llegan, que liberan glutamato directamente sobre receptores de glutamato que están en las neuronas dopaminérgicas y las excitan para liberar dopamina donde sea, ¿vale? O serotoninérgicas o noradrenérgicas, pero hay otras que en vez de ir directamente a excitar estas, acaban en unas neuronas GABAérgicas. Hay una neurona GABAérgica entre la neurona que fabrica dopamina y la neurona que libera el glutamato, hay una dopaminérgica. De manera que si activas esa vía, ¿qué es lo que ocurre? Que la neurona de la corteza cerebral de glutamato que libera glutamato sobre una GABAérgica lo que hace es inhibir la liberación de las monoaminas. Porque la GABAérgica lo que va a hacer es inhibir a la neurona siguiente. Entonces activa a una neurona que inhibe. ¿Entendéis? Las vías indirectas entonces generalmente es a través de una interneurona GABAérgica. Como yo siempre he dicho, es el comodín del GABA. O sea, cuando tú estudiabas cualquier proceso, esto tú lo estudias en cualquier investigación que estés haciendo a este nivel ya de moléculas concretas de neurotransmisores, y empiezas a ver, hay diferencias en los grupos, y dices, ¡oh! Aquí sube, aquí. Ah, pero es al revés de como suponíamos. Ah, pues eso es que acaba en una GABAérgica en vez de una conexión directa. Claro, porque activar una GABAérgica es inactivar la siguiente. Con lo cual es el efecto contrario al que tendría la conexión directa del glutamato con eso. Entonces yo siempre lo he dicho un poco de coña, como que a veces lo explicábamos para explicar lo que ves cuando no ves lo que esperaba, pues utilizas el comodín del GABA. Igual que el comodín del público y esas cosas, el de la llamada, pues aquí utilizamos en neurociencia, se utiliza el comodín del GABA. Bueno, pues era una población de GABAérgicas y ya se entiende. Okay. Lo importante es que están saliendo diferencias entre los grupos y eso facilita que se publique, etcétera, etcétera. El comodín del GABA funciona de vez en cuando bastante bien. Pero sí es cierto, es decir, la complejidad es así. Es decir, la misma neurona glutamatérgica puede provocar el efecto contrario dependiendo si inerva directamente la siguiente neurona o si antes inerva una GABAérgica. Es darle la vuelta completa a, al circuito. ¿Entendemos? Esa es la idea. Bueno, pues esto que os digo, hay que controlar bien esa conexión de las córtico troncoencefálicas, y luego hay unas vías que son muy importantes, que son corticocorticales, que son, por lo tanto, neuronas de glutamato que activan o inhiben otras neuronas de glutamato. Si las vías corticocorticales son directas, es una de glutamato que actúa activando otra de glutamato. Si es indirecta, es una de glutamato que activa una dopaminérgica que, por lo tanto, inhibe a la siguiente de glutamato. Digo, una, eso es que he dicho, dopaminérgica. Menos mal que está aquí vuestra compañera que me tiene GABAérgica, una interneurona GABAérgica. Es decir, esa es la idea. Las indirectas hay una GABAérgica en medio. Eso es lo que nos quieren dibujar aquí. Como que esta es una neurona GABAérgica. Esta que hay aquí es una neurona GABAérgica que está, o sea, o bien está de glutamato, activa la de glutamato directamente, o bien actúa a través de una GABAérgica, que lo que hace es, cuando la neurona A se activa, si va por la vía indirecta, la neurona B de glutamato se inhibe. Pero si va por la vía directa, cuando la A se activa, la B se activa. ¿Entendemos? ¿Cuál es la idea? ¿De cuáles son las vías? Sí, ¿no? Vemos cuáles son las vías como tal. Entonces, fijaos. Como os decía, se descubrió o se empezó a investigar aquí a partir fundamentalmente por el sistema de glutamato, de ver que hay determinadas sustancias que son psicoactivas, tienen capacidad, son anestésicos disociativos, los llaman, que como es la ketamina, que se utiliza muchísimo la ketamina en cirugía, sobre todo en cirugía veterinaria se utiliza muchísimo la ketamina. No sé qué me estás diciendo, Feagudo. Bueno, que no he mencionado otras. Las corticostriatales serían estas que conectan con la corteza con el estriado. Y tiene como una rama que conecta directamente con el estriado dorsal, más implicado, por lo tanto, en movimientos, etcétera, etcétera, y otra rama que conecta con el núcleo accumbens. Entonces, que sean directas o indirectas significa simplemente que acaban sobre una GABAérgica o no. Es decir, las directas no van a la GABAérgica, sino que van directamente a la neurona objetivo, y las indirectas van sobre una GABAérgica, con lo cual el efecto final será inhibir la neurona siguiente después de la GABAérgica. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, que sean. En el texto te mencionan, creo recordar, las corticorticales, como que hay una directa y una indirecta. En estas que acaben en GABAérgicas, pero es que las neuronas que van del núcleo accumbens en adelante al siguiente relé, al globo pálido, que es donde suelen estar, suelen ser GABAérgicas. O sea, que es que las neuronas así del accumbens son GABAérgicas. O sea, que no es que sea una interneurona GABAérgica en sí, es una neurona GABAérgica. con esa idea, una neurona GABA. Y GABA sí que hasta el momento, por lo que yo sé, todavía no se ha descubierto ningún receptor que cuando se acople GABA a él, lo que haga sea excitar la neurona siguiente. O sea, GABA sí que podemos decir que es el botón de off claro del cerebro. Fijaos, las benzodiazepinas actúan sobre GABA, ¿vale? Quedémonos con esa idea. Las benzodiazepinas son el Valium, estas cosas que dan sueño, cansa, te sientes bien, eso es. El botón de off, ¿de acuerdo? Entonces, quedémonos con esa idea. De todas maneras, tener en cuenta que este glutamato, en realidad, como os decía, el 50% de las sinapsis son glutamatérgicas, con lo cual esto es una reducción grande del conocimiento. Hay que tener en cuenta que de la corteza inervan el tronco del encéfalo porque las tres monoaminas están muy implicadas en todo lo que sea. Esta vía del hipocampo también parece que puede explicar, pero fíjate, aunque no nos lo mencionan ahora, estas vías del hipocampo también tienen como una neurona cortical. En algunos casos hay una neurona glutamatérgica que inerva esta otra neurona del hipocampo para que ésta ya vaya hasta el núcleo accumbens, y también lo hace a través de una GABAérgica. O sea, hay una neurona glutamatérgica que actúa sobre una GABAérgica que actúa sobre esta del hipocampo que va allí. Quedaos con la idea de que las neuronas de glutamato al final que inervan prácticamente todo, hay una vía de control de la señal sensorial, que es la troncoencefálica, tálamo cortical, corticotalámica, y las corticotalámicas que están detrás de esa transmisión. Por lo tanto, la que va a estar regulando de alguna manera y que nos va a implicar a nosotros en la psicosis, que sabemos que las vías dopaminérgicas pueden estar alteradas, pues esa alteración dopaminérgica, si sabemos que el glutamato también regula por la vía corticotroncoencefálica, regula la actividad de las neuronas que producen esas monoaminas, pues de alguna manera puede estar ahí. Y que sea directo o que sea indirecto a través de la conexión de un GABA, eso es lo que puede ser interesante. Y con el estriado, igual, tenemos en cuenta que ya hay una vía, que es la neuroestriada, que sabemos que está implicada de alguna manera en estas cosas, y bueno, pues que el glutamato también puede estar por ahí tocando las narices. Quedémonos con esa idea, porque si no, vamos a tener un cacao mental de tres pares de narices. Glutamato, importante. Entender bien que las vías directas conectan directamente una neurona con la siguiente, y las indirectas hay una interneurona GABAérgica en medio. Esa es la idea. ¿Vale? Con la complejidad que lleva excitar a una neurona que su función es inhibir a la siguiente. ¿Vale? Con lo cual, la salida final del circuito no es la misma, es justo la contraria. Esa es la idea. Entonces, como os decía, se empezó a ver esto porque, igual que habían visto la psicosis anfetamínica y cocaínica, y eso llegó a estudiar el sistema dopaminérgico, el sistema glutamatérgico sale porque este receptor de NMDA, que es un receptor fundamental para esa neurotransmisión glutamatérgica compleja, no solamente la excitación rápida que se produce con el AMPA y el kainato, ¿de acuerdo? Los anestésicos disociativos, ketamina y fenciclidina o polvo de ángel, aquí se llamaba PCP, sus siglas en inglés, me parece que en vuestro texto ahora aparece como FCP, algo así, ¿vale? Pero es polvo de ángel, se conocía como PCP toda la vida, y la ketamina, tanto una como la otra, lo que hacen es bloquear el canal, que en realidad es ese canal de calcio que forma el canal. El receptor NMDA, ¿ves? Aquí te están diciendo ketamina o PCP, se engancha aquí y bloquea y el calcio no puede pasar. Esa es la idea que te están dando. ¿Entendemos? De manera que, por algo, dice, ¿y entonces esto puede explicar de alguna manera? ¿Puede ocurrir que haya casos en los que haya unos receptores de NMDA que no estén funcionando y eso dé lugar a los síntomas de la psicosis? Pues vamos a ver cómo puede ocurrir. Dices, pues sí, parece que. Y ahí surge la hipótesis de que hay una hipofunción de unos receptores NMDA, no de todos. Aquí no te lo comentan. En la versión anterior te hablaban de una subfamilia de neuronas GABAérgicas que expresaban estos receptores NMDA, porque no en todas tampoco ocurre. Entonces, fijaos, lo que te está diciendo es, hay y se ha visto que hay casos en los que hay un fallo por lo que sea. Imaginaos que esto es por lo que sea, porque el medicamento actúa sobre estos receptores en cuestión, como ocurre con la ketamina, porque ha habido, un trastorno en el neurodesarrollo que haga que ese receptor no esté bien hecho, tengas una mutación genética en el receptor que haga que ese subtipo de receptor no funcione bien. El caso es que si hay unos receptores NMDA que se expresan en neuronas GABAérgicas que no funcionan, ¿de acuerdo? En esas conexiones indirectas entre una neurona de glutamato A, una neurona de glutamato B, con una GABAérgica en medio, ¿de acuerdo? Si esta GABAérgica no expresa los receptores correctos, cuando reciba el glutamato de aquí no va a emitir el GABA y no va a inhibir la neurona siguiente. Con lo cual, esta siguiente neurona, cuando esto ocurre, está hiperactivada. Y a donde llegue, va a provocar un exceso de liberación de glutamato, un exceso de excitación de esa zona. Entonces, eso puede explicar los síntomas positivos. Fijaos, si esta conexión, como veis aquí nos están mezclando ya las otras dos vías, te están diciendo, esta sería una conexión entre una neurona glutamatérgica con otra neurona glutamatérgica, en la corteza ambas dos, con lo cual sería una vía córtico-cortical, pero indirecta, porque actúa a través de una interneurona GABAérgica, que es esta que está aquí en azul, ¿no? ¿Lo veis o no lo veis? ¿Sí? No me engañéis. ¿Lo veis, no? Entonces, fijaos, te dice, si esto, fíjate que luego la segunda neurona, la neurona B de glutamato, que está hiperactivada. Eso es lo que nos dibujan aquí con esos chorros que salen. Aquí nos está diciendo que está neurotransmitiendo demasiado. Porque, fíjate, lo normal sería que cuando la neurona de glutamato A, que digo que es esta, de acuerdo, que tiene que actuar sobre esta B a través de una GABAérgica, cuando esta se active, lo normal sería que la neurona GABAérgica se activase y la neurona glutamatérgica B se inhibiese, porque ha recibido GABA y la señal que recibe de GABA es para. Es una señal hiperpolarizante. ¿Entendemos? Sin embargo, como se da ese error, ¿qué ocurre? Que esas GABAérgicas que están encargadas de frenar a esa glutamatérgica que está hiper, que quiere neurotransmitir, no la frena y está desbocada. Entonces, esa neurona glutamatérgica desbocada, si actúa sobre el área tegmental ventral y las neuronas sobre las que actúa son de la vía mesocortical, mesolímbica, ¿de acuerdo? ¿Qué hace? Que aumenta brutalmente la liberación de dopamina en accumbens. Explicaría la exacerbación de la vía mesolímbica y, por lo tanto, la producción de síntomas positivos en la psicosis. También eso mismo, fijaos, te lo dibujan como con una vía córtico-cortical, en este caso hipocámpico-hipocampal. ¿Os dais cuenta del hipocampo? El mismo hipocampo, una vía del hipocampo que actúa una neurona A de glutamato sobre una neurona B de glutamato a través de una interneurona que esté mal, pues igual, el circuito al final, ahora lo que pasa es que es del núcleo accumbens, globo pálido, al final al área tegmental ventral. El caso es que este error en la glutamato, en los receptores de glutamato que expresan determinadas neuronas GABAérgicas, puede hacer que al final el área tegmental ventral esté liberando un exceso de dopamina en el núcleo accumbens. Y eso está detrás de esa exacerbación de esos síntomas positivos. Ahora bien, pero también puede simular los síntomas negativos. ¿Por qué? Porque parece ser que las que conectan esta zona, estas que tienen, que parten de una conexión indirecta, es decir, una de glutamato A sobre una GABAérgica y esa GABAérgica sobre una de glutamato B, hay unas que conectan con el área tegmental ventral en neuronas que forman parte de la vía mesocortical, que sabemos que está hipoactivada y por lo tanto son los síntomas negativos, afectivos, cognitivos de la psicosis. ¿De acuerdo? Entonces, esta neurona, esto es un error, esta neurona que está dibujada aquí como si fuese de glutamato, en realidad esta neurona es GABAérgica. ¿De acuerdo? Porque lo que hace es que esta de glutamato exacerba a la de GABA. La de GABA está frenando mucho a esas neuronas del área tegmental ventral y al final, ¿qué es lo que ocurre? Que tanto en la rama ventromedial como en la rama dorsolateral de esa vía mesocortical se libera menos dopamina y eso está detrás de esos síntomas negativos. De manera que, fíjate, de alguna manera mimetiza bien ambas cuestiones. Cosa que antes solamente habíamos visto con la dopamina veíamos difícil que pues eso, sabíamos que una estaba activada, exacerbada, otra no. Y el problema de actuar directamente sobre la dopamina en vez de indirectamente a través de otros es que al final haces el favor en una vía, haces el efecto farmacológico. Pero los efectos secundarios son grandísimos porque hay otras muchas vías en las que la fastidias. ¿De acuerdo? Entonces fijaos que aquí ya tenemos actuar sobre un sistema como el glutamatérgico no es sencillo. O sea, si tuviésemos nanobots que fuesen directamente a esta neurona GABAérgica solo a actuar sobre ella tal, o viésemos ese subtipo de receptores NMDA que expresan este subtipo, porque no son todas las GABAérgicas, son unas cuantas GABAérgicas. Si llegásemos a tener algún medicamento que fuese tan específico, solamente actuase sobre uno, pues sería maravilloso. Sería maravilloso siempre que esto, que son bases teóricas, que sacamos de lo que conocemos y vemos qué pasa, pero que la realidad es más compleja, ¿de acuerdo? Nos damos cuenta que sí que puede haber un fallo en esas conexiones anteriores. Fijaos que estos fallos lo que te dicen es que puede ser por un problema en el neurodesarrollo, que no hayas fabricado, o una mutación genética que tengas y que eso puede ser, por ejemplo, una de las causas de esquizofrenia parece que haya, ¿no? De causas de esquizofrenia, y imagínate que tengan un componente, sabemos que hay algunas que sí, algunas esquizofrenias que tienen un componente genético importante y no sé qué, pues a lo mejor ese componente genético pues estaba en ese, producir ese receptor NMDA que no es el correcto y entonces no funciona bien. El caso es que al no funcionar bien se exacerban las vías mesolímbicas, se apaciguan las vías mesocorticales y si mimetiza bien, pero esto está ocurriendo. Puede ocurrir, como digo, en un trastorno del neurodesarrollo, en el caso de la esquizofrenia, pero en los casos de la psicosis en demencia puede ocurrir simplemente porque se te están muriendo neuronas. Y si se te muere esta neurona glutamatérgica A, el efecto que vas a tener al final es el mismo. Y si se te muere esta neurona GABAérgica, también vas a tener ese efecto, sea por cuerpos de Lewy, sea por Alzheimer y por lo tanto proteína tau hiperfosforilada y beta amiloide, es decir, la neurodegeneración que sea. Pero si al final está mal algo en ese circuito, entendemos por qué puede haber síntomas psicóticos en otras, por ejemplo, en demencias, en Parkinson, en Alzheimer, en demencia por cuerpos de Lewy, etcétera, etcétera, que pueden cursar con síntomas psicóticos. Porque si al final las neuronas que se te están muriendo están detrás de la regulación de estos circuitos de la liberación de dopamina, porque al final das cuenta que la base de la dopamina es lo principal. Entonces, el resto actúan sobre la dopamina. El caso es que la explicación puede ser más plausible que sea aguas arriba antes de que llegue a la dopamina, y al final eso hace que unas vías de dopamina estén desacerbadas y otras apaciguadas. Pero entendemos cuál es la idea, ¿no? Y cómo puede de alguna manera mimetizarse tanto los síntomas positivos como los síntomas negativos de la psicosis, ¿no? Estábamos ya en que déjame ver a ver cuál es la diapositiva en la que está. Y cómo se, no me la pone aquí, cabrito. No me pone aquí la diapositiva en la que estamos. Es que esto es. Fíjate que en el PowerPoint tú ves perfectamente la que, pero lo tienes que pasar a PDF, lo tienes que poner aquí, que el PowerPoint te lo descoloca todo y hace todo. Aquí no sé en la imagen en la que estoy. El caso es que, bueno, la cuestión, fijaos, es que vamos a poner esta, a 40. Es que, pues evidentemente parece ser que estudiando estos alucinógenos, que son al fin y al cabo unas sustancias, cierto componente psicodélico, la ketamina, ¿no? Que tiene capacidad disociativa y tal, y el polvo de ángel, se vio que esa intoxicación se producía por activación de determinados, por inactivación, vamos, de determinados receptores NMDA, ¿de acuerdo? Simulaba bien esto, pero se vio que había otras sustancias que también pueden, de alguna manera, sobre todo los delirios y alucinaciones, sobre todo los síntomas positivos, también pueden provocarlos por intoxicación de esas sustancias, ¿no? Y esas son las sustancias psicodélicas directamente, ¿no? El LSD, la psilocibina, todas estas, pues los psicodélicos. Y se sabe que los psicodélicos, su principal mecanismo de acción es el sistema serotoninérgico. Actúan sobre un subtipo de receptor de serotonina, que es el receptor 5-HT2A, fundamentalmente. Se sabe que ahí es donde ejercen la actividad principal. Entonces, una exacerbación de la actividad de esos receptores también simula la psicosis y los delirios, ¿no? Los delirios y psicosis alucinatorias que te producen los alucinógenos, como su nombre indica. Ahora bien, si es verdad que estos alucinógenos, fijaos, las alucinaciones suelen ser visuales en estos, o sea, lo de mamá que hace ese dragón en la cocina y cosas de estas, ¿no? El niño que se ha tomado el tripi, tienes alucinaciones visuales, ves dragones, ves cosas, ves formas, ves, suelen ser visuales. Sin embargo, en la esquizofrenia suelen ser auditivas, suelen tener voces que te hablan, sueles tener un señor que te dice cosas, generalmente no muy buenas las que te dicen, ¿de acuerdo? Entonces sí que hay algunas cosas que te pueden dar un cierto componente. Mirad cómo en algunas psicosis por demencia también cursan con un componente, por lo tanto, más serotoninérgico, porque dan con delirios y alucinaciones con más componente visual que auditivo. Y eso nos da una cierta idea de que también a lo mejor el sistema de serotoninérgico puede estar afectado en algunas cosas, o determinadas afectaciones del sistema serotoninérgico pueden también provocar esa alteración de una parte de la vía mesolímbica, otras partes de la mesolímbica apaciguadas y también apaciguamiento de las vías mesocorticales. Eso puede provocarlo de alguna manera también, porque sabemos que la serotonina interactúa también con la dopamina. En realidad, para complicarlo un poco más, yo ya os digo que las tres monoaminas se autorregulan y regulan las unas a las otras. Es decir, la serotonina influye en la dopamina y la noradrenalina en la serotonina y la dopamina, cada una influye en las otras dos. Y se van alterando. De manera que no es raro. De hecho, cuando tú actúas sobre una de las tres monoaminas, en realidad, indirectamente, por esa interrelación que tiene, también estás actuando sobre las otras. ¿De acuerdo? Ahora, claro, más en la que estás actuando con más efecto. Entonces, de alguna manera, también tenemos que tener otra idea de qué es lo que ocurre con la serotonina. Puesto que, si de alguna manera está ahí, vamos a ver qué hay. Entonces, hay que controlar también el sistema serotoninérgico. Es una complicación más que tenéis vosotros ahora al principio. Por eso tardamos tanto con este primer tema, porque todo, al final, es nuevo y tenéis que llegar a aprenderlo todo, ¿no? Entonces, fijaos, la serotonina. Entonces, vamos a meternos con algunas cuestiones de serotonina que tenemos que controlar. Primero, la serotonina. La serotonina se obtiene, se fabrica a partir de otro aminoácido, en este caso, triptófano. ¿Os acordáis? Tanto noradrenalina como dopamina se fabrican a partir de la tirosina, que ya os he dicho. ¿Y cómo se llamaba la primera... la primera enzima que metabolizaba la dopamina? La que sintetizaba la dopamina. Anda, que había metido yo aquí. Vale, no me acordaba. Aquí está, entonces. ¿Cuál era la que sintetizaba la dopamina? Tirosina hidroxilasa. ¿De acuerdo? Es una con 1H. Vale, pues fijaos que ahora, lo digo para que esto os sea más fácil recordarlo. ¿De acuerdo? Se estructure la cabeza. ¿Cuál es la primera? Es decir, una actúa sobre la tirosina y otra sobre el triptófano. Pero es la triptófano hidroxilasa. Igual. Hace lo mismo. Es decir, coge el aminoácido y lo hidroxila. ¿De acuerdo? La primera. Y entonces la transforma, sabéis que la serotonina es 5-hidroxitriptamina. ¿De acuerdo? Por eso se abrevia 5-HT. Todos los receptores de serotonina son 5-HT algo. ¿Vale? Todos los de dopamina son de algo. Y los de glutamato son especiales. Pues se llaman AMPA, kainato, NMDA. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que la serotonina se fabrica, igual que la dopamina se fabricaba con dos pasos enzimáticos, primero la tirosina hidroxilasa y luego la dopa descarboxilasa, ¿vale? Pues aquí, fíjate, la tirosina hidroxilasa transforma en 5-hidroxitriptófano y ese 5-hidroxitriptófano, por otra, que es la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos, fíjate, ADC, no sé cómo viene en castellano en el vuestro, pero fijaos que en la dopamina se llamaba dopa descarboxilasa, es decir, el primer paso de ambas, hidroxilasa, hidroxilan, y el segundo paso, descarboxilan. Y en ambos, o sea, son esos dos, eso nos hace que sea bastante más sencillo acordarme de cuáles son las dos enzimas de síntesis, tanto de la serotonina como de la dopamina. ¿De acuerdo? Las dos son descarboxilasas, por lo tanto. La siguiente es una descarboxilasa de aminoácidos aromáticos, que se llama así AAA, porque ese triptófano al final tiene un anillo aromático. Y el caso es que a partir de esos dos pasos enzimáticos se fabrica la serotonina, y esa serotonina tiene que ser almacenada utilizando un transportador vesicular en las vesículas sinápticas, esperando que llegue el impulso eléctrico, la despolarización, recorra todo esto, abra los canales de calcio que hay que regula por voltaje en el botón terminal, y ese calcio facilite, hace del octite, como os decía, y funda la membrana de las vesículas con la membrana plasmática del botón terminal y libere la serotonina. ¿De acuerdo? Esas son las dos enzimas que actúan sobre él. ¿Y cómo se termina la neurotransmisión serotoninérgica? Una diferencia que hay con respecto a la dopamina es que la dopamina, sabíamos que, por ejemplo, en la corteza cerebral en el corte frontal, no expresa el recaptador. ¿Os acordáis que lo decíamos? Y ese que no expresa el recaptador hace que también la noradrenalina ahí lo utilice, precisamente por esa relación que hay entre noradrenalina y dopamina. ¿De acuerdo? Pues en todas las terminaciones dicen en vuestro texto, y esto, cuando dicen esto en vuestro texto, cuando dicen algo así, pues es algo a tener en cuenta. Cuando te dicen, a diferencia con la dopamina, sí, en todas las sinapsis hay un transportador, hay un recaptador de serotonina, que es fundamental para que acabe la neurotransmisión serotonina, ¿de acuerdo? Ya sabéis que el ligando y receptor están unidos a determinada concentración. Cuando esa concentración baja, se sueltan, no hay afinidad suficiente y se sueltan, ¿de acuerdo? Cuando se sueltan, cesa la señal. Entonces, recaptar es fundamental para que baje la concentración rápido en la sinapsis y acabe la neurotransmisión, porque la neurotransmisión tiene que durar lo que tiene que durar. Pero fijaos que ese recaptador es el foco, la diana terapéutica principal de los principales psicofármacos, de la inmensa mayoría de los psicofármacos, o de los psicofármacos que han supuesto el mayor éxito comercial de las farmacéuticas en los últimos años. El famoso Prozac es inhibidor de la recaptación de serotonina, ¿vale? Que es la fluoxetina, es un inhibidor, es decir, lo que hace, se acopla aquí, impide esto y por lo tanto la señal serotoninérgica, que se supone que es pobre en esas afecciones, pues con un solo disparo de la neurona serotoninérgica equivale a lo mejor a 10 o 20 disparos y suples de alguna manera esa carencia serotoninérgica, ¿de acuerdo? En la neurona siguiente. Entonces se recapta, ¿y cuáles son la enzima que la destruye? Pues fijaos, en el interior de la neurona serotoninérgica se expresa la MAO-B, la monoaminooxidasa, acordaros, las tres son monoaminas, monoaminooxidasa, al final actúa sobre las tres. Pero esta vez solamente destruye la serotonina en altas concentraciones, ¿de acuerdo? Si no hay altas concentraciones, no tiene, porque la afinidad de esa enzima por la serotonina no es tan grande. Entonces el subtipo MAO-A sí que no necesita tanta concentración para actuar sobre ella. Pero MAO-A o MAO-B te están diciendo que destruye serotonina, pero aunque te dibujen aquí a esta MAO fuera de la neurona, en realidad estará en células de glía o en otras neuronas adyacentes porque se expresa en la mitocondria. Recordemos que esto da lugar a un error clásico. Se expresa en la mitocondria. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, voy a pasar a otra, que esto, como estaba antes, venía explicado de otra manera, lo tenía yo de otra forma. Vamos a pasar, fijaos, a la 50. Voy a ponerme la 50 para ver esas neuronas de serotonina. Fijaos, se expresan, por lo tanto, hay un montón de receptores serotoninérgicos. Todos se llaman 5-HT, ¿vale? Quedaos con esa idea. Todos se llaman 5-HT. El caso es que hay unos que son que se expresan a nivel presináptico y por lo tanto son autorreceptores. O sea, la misma neurona de serotonina expresa receptores de serotonina. Ya os digo yo que para algunos que están a nivel somatodendrítico, no en el botón terminal, en el nivel somatodendrítico hay que tener en cuenta que también ahí son receptores de serotonina, pero realmente no están recibiendo la serotonina que yo he liberado, sino que hay otra neurona de serotonina que hace sinapsis conmigo. Entonces, aunque sean realmente autorreceptores, funcionan como los postsinápticos, porque estoy recibiendo serotonina de otra. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, las neuronas de serotonina presentan una particularidad muy interesante. Y es que aquí, fijaos que hasta en la edición antigua de Stahl no nos lo mencionaban, ¿vale? Que son las imágenes que tengo. Hay que controlar tres tipos de autorreceptores que tienen, o sea, de receptores de serotonina que se expresan en neuronas de serotonina. ¿De acuerdo? Uno es el que de toda la vida es el rebosadero, que Stahl te lo dibuja como un guardia-barrera generalmente, ¿de acuerdo? Te pone la barrera que siempre se expresa en los bordes del botón terminal y que la señal de como el rebosadero ya está lleno ya, y entonces deja de neurotransmitir. Siempre los que se expresan en el botón terminal como rebosadero siempre son inhibitorios. Siempre lo que hacen es inhibir el disparo, porque es la señal de que ya hay suficiente, ¿vale? Entonces ese es el 1BD, este que tiene 1B/B, es como se llama a este receptor. Los receptores de serotonina, los 1 son inhibitorios y los 2 son excitatorios, quedémonos con esa idea. Y entonces hay otro que se expresa, que también puede ser autorreceptor y se expresa a nivel somatodendrítico, que es el receptor 1A, como es 1, es inhibitorio. Pero también hay otro, que es el 2B, que no nos lo mencionaban en anterior edición no, todavía no estaba contemplado, la actualización de esta hace que ya nos cuenten este 2B, de manera que a nivel somatodendrítico expresan receptores que pueden, y el 2 es excitatorio, con lo cual pueden expresan a nivel somatodendrítico receptores de serotonina que pueden activar o inhibir la neurona. Esto en realidad lo que hace es que es como la potencia que tiene esa neurona. O sea, esa neurona, de esta manera, los dos están regulando la frecuencia de disparo y la cantidad de neurotransmisor que está liberando esta. Estás poniendo pues esto es lo que nos están dibujando. Cuando se une el 1 al 1A, se une la serotonina al 1A a nivel somatodendrítico, primero la neurona sin el unido tenía dos disparos aquí dibujados, es decir, tenía una actividad elevada. Cuando se une ahí, reduce la actividad de esa neurona. Esa neurona es una neurona más tranquila, una neurona que tiene una línea base de actividad más baja. ¿Entendemos? Como que, de alguna manera, estás regulando a nivel somatodendrítico la línea base que tiene esa neurona. Sea esa neurona es una neurona más activa o es una neurona más apaciguada. ¿De acuerdo? El 1A, la apacigua. El 2B, que no viene aquí, la exacerba. Si aquí tiene dos rayos, si le pones el 2B, tendrá cuatro rayos. Esa neurona aumentará su tasa de hipótesis. No va a ser una neurona más... Venga, dame chicha, una neurona más cañera, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Tanto el 1A, a nivel, como digo, somatodendrítico, tanto el 1A como el 2B son los que uno frena y otro aumenta la actividad de esa neurona. ¿De acuerdo? Es como la línea base de esa neurona, que esa neurona tenga más frecuencia, tenga un disparo más frecuente y neurotransmita más cada vez que neurotransmite. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Tiene dos que como que regulan la actividad general de la neurona y las del botón terminal son justo en esa sinapsis para parar porque ya hay suficiente neurotransmisión. Entonces hay que controlar esos tres receptores, ¿vale? Pero, fijaos, quiero que veamos otros receptores y ya va a ser lo último que veamos hoy porque si no ya vais a ir excesivamente aturullados, ¿de acuerdo? Hay otros receptores que son... lo tenía en la 44. En la 44, aquí. Se me pone. Fijaos, otros no, porque uno es el mismo, que como os decía yo, puede funcionar también como un receptor posináptico, es decir, esperando la serotonina, pero que se expresa, por ejemplo, en este caso, en unas neuronas glutamatérgicas. Es decir, estas son unas neuronas glutamatérgicas de estas que veíamos antes que conectan corteza cerebral, por ejemplo, con el tronco del encéfalo. Pues esas neuronas glutamatérgicas se sabe que la serotonina también las regula. ¿Vale? La serotonina activa o inhibe esas neuronas glutamatérgicas a través fundamentalmente de dos receptores que tenéis que controlar perfectamente porque además son la base principal, el principal mecanismo de muchos de los psicofármacos. Uno es el receptor 5HT2A, ¿de acuerdo? Que, como os he dicho, los dos excitatorios, los uno inhibitorios, ¿de acuerdo? Y el otro es el receptor 1A, que cuando te expresan un receptor y te lo ponen como en el principio del axón, siempre son inhibitorios. Por eso los GABA también llegaban justo al principio del axón, porque es ahí, fijaos, buenas. ¿Eh? No, no, pero si quieres puedes pasar. No te preocupes. Desarrollo, ¿da Cristóbal desarrollo? Da Cristóbal, ¿no? Porque como luego viene Cristóbal aquí, digo, lo dará Cristóbal. Entonces, fijaos, aquí, ¿qué es lo que quiero que veáis? Este es el mismo receptor 1A que se expresaba a nivel somatodendrítico y que cuando se acopla en la serotonina hiperpolariza la neurona y la hace bajar de nivel de actividad. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues evidentemente inhibe a esa neurona glutamatérgica. Con lo cual, las acciones de la serotonina sobre el 2A o sobre el 1A son completamente antagónicas. ¿Entendemos? Si la serotonina se acopla al 2A, la neurona de glutamato, esta sobre la que está, facilitará la neurotransmisión de esa neurona glutamatérgica, porque es excitatoria. ¿De acuerdo? Ahora, si se acopla sobre el 1A, lo que hará será inhibir a la neurona, el disparo de la glutamatérgica. ¿Entendéis? Con lo cual quedaos con la idea, con que aquellos medicamentos que actúen es lo mismo inhibir el 2A, ¿no? Ser antagonista del 2A, el efecto al final es da igual. Imaginemos que se expresan las mismas que todas las glutamatercitas que pueden estar implicadas en esto, imaginaos que todas expresen tanto el 2A como el 1A, ¿vale? Entonces, antagonizar el 2A es impedir que se active, ¿de acuerdo? Es lo mismo que agonizar el 1A, que hacer de agonista del 1A, que lo que hace es inhibirlo. Entonces, hay muchos medicamentos, ya os avanzo, a partir de aquí, muchos antipsicóticos que actúan, sobre todo los de segunda generación, los que se llamaron atípicos en su momento, porque los típicos eran los que actuaban solamente sobre el receptor D2 de dopamina, ¿de acuerdo? Pero estos, además del receptor D2 de dopamina, actúan o bien, la mayoría, sobre como antagonistas del receptor 5-HT2A o como agonistas, generalmente parciales, agonista parcial del receptor 5-HT1A. ¿De acuerdo? Quedaos con esa idea. Sony 57, ya para que no me tenga que esperar. Y yo creo que ya hay a tu luz ya suficiente como para que el próximo día, a partir de aquí, ya nos vamos a ir metiendo con los primeros medicamentos o pues lo que ocurre con ellos, porque funciona como funciona. Espero que os haya servido y que vayamos entendiendo este, que ya os digo yo que este año está como un poco complejo, tal y como plantean este tema y cómo te mezclan todas las cosas al principio. ¿Eh? No, quiero decir, todavía habrá más cosas que contar de la serotonina, pero un par de cositas más, ¿de acuerdo? Yo lo que quiero de momento que os centréis es en esto. Y de hecho la serotonina, cuando empecemos a hablar de determinado medicamento, de determinados receptores, no sé qué, tendremos que mencionar algo más del efecto que producen algunos receptores. Pero la base es esa. Quedaos con que lo fundamental que tenéis que controlar para entender sobre todo los medicamentos antipsicóticos es, lo que tenéis que recordar son el receptor 5-HT2A, el receptor 1A, ¿vale? Y cómo se regula la actividad también de las neuronas con el 1A y el 2B a nivel somatodendrítico y el que corta la neurotransmisión al final. Con eso ya tenemos una idea bastante grande como para tener, para ver cómo podemos manejarnos y no perdernos. Venga, hasta la próxima. Voy a cortar la grabación que si no, esto dura demasiado luego. Hasta la semana que viene, chicos.